La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores no les, están no ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, este, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes es porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar, como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toque estar.
Cetera, CTA.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirá perdido solo, tal vez querrá no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de donde estás, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Primero les agradezco porque la verdad que uno, pero bueno, un recibimiento muy lindo, son los espacios que uno quiere ocupar, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, y bueno, son como quienes van a incorporar eso de alguna manera, y bueno, tenemos la esperanza de que pueda reproducirse y replicarse cada uno como pueda desde su lugar. Y bueno, en mi caso me toca desde algo tan terrible intentar, qué sé yo, transformarlo contándoselos. Y bueno,
testimonio de Claudia Domínguez Castro, nieta recuperada número 117.
Como yo siempre comienzo mi historia, es también por suerte diciendo que soy Claudia Domínguez Castro, y bueno, puedo decirlo porque recién ahora, 38 años después, mucha gente hizo que sepa quién soy, y bueno, en eso poner esta cuotita de responsabilidad linda, que bueno, que uno intenta dejar con lo que le pasó. Y bueno, yo también no creía muchas cosas hasta que me tocó vivirlas, y mi objetivo con contarles lo que me sucedió es que tratemos de no llegar a que nos pase nada más, ni a nosotros ni a quienes están a nuestro alrededor, para poder creer, ¿no? O buscar realmente la verdad, desde la información hasta, bueno, lo que sucede a nuestro alrededor.
Como ahora otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción, entre sus canciones.
y gracias a todas estas políticas y acercamientos y cuestiones un poco más humanas, nos llamaron por teléfono. Yo fui uno de los casos de un llamado telefónico en el cual me decían: bueno, mira, te llamamos de Conadi, yo soy una persona que trabaja ahí, en mi caso fue una mujer que se llamaba Eugenia, y bueno, te queríamos contar que hemos recibido durante muchos años denuncias y podemos suponer que vos no sos hija biológica de las personas con las que convivís. Y bueno, imagínense, yo lo sabía, pero imagínense que hay chicos que no saben eso. O sea, que es una información bastante dura. Entonces, bueno, en mi caso particular, cuando me dicen esto, yo, ahí todas las dudas que tuve durante muchos años fueron como reunidas y como que dije, esto es verdad, o puede ser verdad. Eso lo pensaba, pero le decía, mira, yo tengo clara mi historia, yo sé quién soy, yo no sé quién sos vos, no sé qué es con nadie. Así que bueno, la verdad que con todo lo que me decís, te pido por favor que no me llames más. Bueno, la verdad, obviamente, preparada para esto, me dice, no, mira, te planteo esta duda, la única manera que hay de saber esto es que te tomes tu tiempo, que sepas quiénes somos, te dejo mi teléfono, te llamo más tarde, o bueno, en otra oportunidad, pero la única manera es solicitarte una prueba de nuevo voluntaria. Pero como es una medida judicial, también muy bien preparada, un poco para encerrarme, con posterioridad, si no es voluntario, van a solicitarte como medida judicial que te acerques, eso no, que te acerques, va a ser una medida judicial la que deba obligarte a hacerte ese examen de ADN.
Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo.
Y posteriormente, bueno, lo que se vino no fue, borró mi cuenta nueva, no fue un arreglo más, o al contrario, fue, se lo más el primer tiempo, es no dejar de que pasaran dos días sin llamarlos por lo menos. Conocimos a toda la familia, estaban todos mis abuelos paternos, y esto también lo cuento porque si yo hubiera tomado esa o hubiese dado cuenta de esto y hubiese voluntariamente accedido a una ADN mucho tiempo atrás, podría haber conocido a mis abuelos. Fueron esos años de duda y de espera. Entonces, finalmente yo ahora reflexiono y digo, la gente que participó en esta posibilidad de que yo llegue acá, bueno, más allá de los tiempos que sucedieron, fue la que hizo que yo esté acá. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a buscar a los que faltan, de acercar la verdad, las denuncias, este nombre en realidad yo intento cambiarlo, porque no es denuncia, es información que acerque a estas personas a esa verdad tan, tan básica que tienen que tener todo ser humano. Y después de que esa persona sepa esa verdad, decide qué hacer con lo, y nadie puede cuestionar, y no digo que sea fácil, porque no es fácil 38 años suponer que es una, enterarte que no lo sos, y después emocionalmente poder descartar esto y empezar otra cosa, eso es imposible, eso no sucede. Pero bueno, sí, lo que sucede es lo que uno quiere hacer con eso, ¿no? Y bueno, y saber que en realidad uno venía a este mundo por decisión o no de dos personas que los esperaban o no, pero probablemente lo que iban a recibir, iba a tener una vida que no debía ser decidida por terceros, y menos por un Estado y una fuerza que tenía que estar para cuidarnos, ¿no?
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor. Tendrás amigos, no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar.
Pensando en ti.
La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Me decías, Maya, que estuvieron investigando en la escuela.
Sí, vimos varios
temas.
Sí, vimos varios videos, nos hicieron preguntas, leímos un libro llamado El mar y la serpiente, que se trataba de una nena que a las familias, a los padres, se los llevaron. Y el papá murió y la mamá está viva y le contaba todo lo que había sucedido.
Y te preguntaba qué era lo más triste de todo lo que vieron, que no es un cuento que nos pasó, que lo sufrimos como sociedad. ¿Qué es lo más triste de todo lo que
Y que la gente desapareciera, porque no fue lindo que desapareciera la gente. Eso es muy triste. No fue bueno.
Y me hablabas de la libertad, porque recién me decías...
Sí, porque las personas no podían decir palabras o cosas como la libertad, no podían cantar sobre lo que sucedía, y entonces se lo llevaban y no podían hablar más ni decir sobre eso.
¿Te gustó aprender sobre esto, sobre la historia?
Ahora voy a aprender un poco más para saber qué le sucedió y cómo, si fue difícil o muy feo, para saber que...
Viste que estamos todos preocupados, intentando encontrar a los nietos que faltan reencontrarse con su familia. ¿A ustedes cómo les llega, cómo les toca esa parte, no? ¿Cómo lo ven?
Nosotros lo vemos como que es triste y no nos gustaría que sucediera lo que sucedió antes de separar a la familia y no poder juntarla. Estaría mejor que se puedan encontrar y todo se pueda, no haya sucedido nunca más. También en la escuela nos preguntaron qué pasaría si nosotros fuésemos adoptados. Igual le dijeron que iban a estar tristes o se iban a enojar con los adoptivos porque le dijeron que eran adoptados y no antes.
Bueno, gracias, Maya.
De nada.
Me decía, Seño, que estuvieron trabajando con cine, con libros.
Como te decía, Maya, arrancamos el año leyéndoles nosotros a ellos, porque por ahí no se trata solo de que los chicos lean, sino de que también escuchen leer. Así que le empezamos leyéndoles el libro El mar y la serpiente, que lo terminamos ayer. Y obviamente todo eso lleva un análisis en el aula, ¿no? Porque es un libro, es muy rico. Pero bueno, por ahí los chicos tienen algunos baches ahí.
Hay que
hacer un andamiaje con los chicos para de sustento histórico, ¿no?
Y,
y esto, bueno, después por ahí rescatar los saberes de la familia, los pensares de la familia también, porque te encontrás con gente que, bueno, piensa diferente y también hay que aceptarlo. Nosotros en la escuela trabajamos mucho con los proyectos de vida, con el respeto, con el tema de trabajar en asamblea, ¿sí? Porque bueno, es un pilar importante eso en la sociedad, la cuestión del respeto.
Qué bueno.
Así que, no, la verdad que muy contentos de estar acá y obviamente que este trabajo sigue, ¿no? Porque no termina acá con el 24, es como que bueno, es un puntapié, pero se sigue trabajando durante todo el año y es un trabajito que se hace durante toda la escolarización en la escuela, el trabajo en la 42, y es como que nosotros, bueno, hacemos el cierre en el séptimo. Y bueno, tratamos siempre de participar en estas actividades o de trabajar con otras instituciones para que los chicos aprendan a esto de participar y trabajar en la democracia.
Paolo Echepare Borda, docay gremial en IPROS.
Paolo, contanos cómo se perfila este año de trabajo dentro de UNTER o relacionado, involucrado en el proyecto de UNTER y de la obra social que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Río Negro.
Bueno, mira, en primer lugar me parece importante rescatar que a partir de una definición que tomamos en el marco de la Junta de Administración el año pasado, este año va a haber un montón de cambios que entendemos nosotros van a ser en beneficio del conjunto de los afiliados y afiliadas a la obra social. Entre ellos, bueno, esta nueva forma de conveniar que ha tomado IPROS como definición política para este año en lo que tiene que ver con las clínicas y los sanatorios del Alto Valle, donde ya no va a haber un convenio con la FECLIR, que era, que, digamos, la entidad que nucleaba a todas las clínicas del sanatorio del Alto Valle, sino que ahora se van a hacer convenios individuales. Esto ya está avanzando, ya todas las clínicas del sanatorio lo aceptaron de esta manera, lo que va a permitir de alguna manera a la obra social, entre otras cosas, poder, digamos, distribuir las derivaciones, ¿no? Como hasta el momento, donde de alguna manera no dependía tanto de nosotros, sino que era la propia federación la que determinaba qué lugar o hacia qué lugar se derivaba los afiliados a la obra social. En este caso creo que esta decisión que se ha tomado y esta nueva metodología va a permitir este mayor control por parte de la Junta de Administración sobre el uso de los recursos de los afiliados en este sentido. En lo que tiene que ver con los convenios con las farmacias, va a haber un nuevo, digamos, validador en el cual la obra social va a tener un control. Hasta ahora, digamos, para explicarlo en pocas palabras, pero que se entiendan, nosotros le pagábamos a las farmacias una cápita y era la farmacia la que validaba, digamos, con un sistema informático propio todas las recetas que se emanaban por parte de la obra social. El IPRO no tenía posibilidad de hacer un control directo, sino que solo tenía la posibilidad de controlar una vez que las farmacias facturaban y pretendían cobrar, cosa que obviamente con la poca estructura, digamos, de control que nosotros venimos insistiendo hace tiempo, pero que es real, que tiene la obra social, nosotros insistimos en la necesidad de aumentar esta estructura de controles, pero hoy por hoy lo real es que no existe y que de esta manera siempre tuvimos dudas sobre si las facturaciones que se presentaban eran reales o estaban de alguna manera infladas. Hoy con este nuevo validador y esta nueva forma, digamos, no va a haber forma de que no pueda controlar la obra social qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que se está comprando. Seguir insistiendo que la vocalía que tenemos los trabajadores de la educación en el IPROS está para poder acompañar en caso de enfermedad cualquiera de los afiliados, y que por supuesto la posibilidad de contactarse a través de un central conmigo es permanente y obviamente a disposición como siempre de todos los afiliados.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.